Me corrieron de muchas agencias, de hecho, la industria publicitaria me escupió, pero encontré el lugar donde quiero estar y donde debo estar.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Acuña el Cepo.
Y yo, Salvador Rodas Bomi. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Storymakers, el espacio abierto para los que escriben la historia, para los que se atreven, para los que le echan huevos y no les importa lo que los demás dicen. Y bueno, el día de hoy estamos de nueva cuenta aquí con Ramiro Plasencia, quien nos tiene una sorpresa. Bueno, más bien le tiene una sorpresa a todos los makers, ¿no, mi Vic?
Así es. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un saludo a todos los makers. Bienvenidos a una sesión más de Storymakers. Y este episodio se va a poner muy interesante porque vamos a platicar con un invitado muy especial. Se trata de un artista visual, diseñador gráfico, ilustrador, melómano, nacido en la Ciudad de México, un chilangazo de esos de los que estamos orgullosos, que desde temprana edad se
Así
inclinó
es.
por las artes gráficas, inspirado por la música. Ahí va a estar interesante la plática, esta asociación de la música con las artes gráficas y las portadas de los clásicos del rock, el cine y los cómics. Es un miembro activo de Mercadorama, un taller gráfico de producción textil con fundamento en el rock y la música. Y bueno, su carrera se ha consolidado al trabajar con grupos como Café Tacuba, Zoé, Belén Sebastián, Interpol, Foo Fighters, Iggy Pop y, cómo no, también para los mismísimos Ángeles Azules. Se trata de nuestro querido Juan Nares. Bienvenido a Storymakers, Johnny. ¿Cómo andas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
Bienvenido.
todos? Un gusto y un placer estar aquí platicando con todos ustedes.
Perfecto, pues hasta que se nos hizo aquí tenerte,
Ya sé.
aunque sea vía remota,
A
¿no?
la distancia todos,
Sí,
¿no?
de hecho, el Cepo ya había hecho, bueno, ya me había comentado de este proyecto, pero justo cuando hizo el acercamiento, estaba empezando esto del COVID y como que estaba yo con miedo porque, pues, es que creo que muy al principio de cuando empezó todo esto de la pandemia aquí en México, pues como que había mucho más miedo. Bueno, o sea, entiendo que hay todavía mucho miedo, pero como era muy reciente, no se sabía mucho. Entonces yo tenía la duda de si salir o no salir, pero bueno, el Cepo ya había hecho ese acercamiento previo.
Ya tuvimos una solución, ¿no? Al
Exacto.
menos a
Sí.
distancia la tecnología nos está ayudando.
Está increíble, ¿eh? Porque de hecho, bueno, yo escucho mucho la radio. Y mucha gente lo está haciendo aquí. O sea, muchos amigos, conocidos, lo están haciendo así y la verdad es que está funcionando, pues creo, bastante bien.
Pues sí, nos estamos adaptando justamente.
Está súper bien.
Pero pues qué bueno que ya te tenemos por acá. Y bueno, ya dio una breve presentación tuya, Ramiro. Pero igual, menciónanos, ¿tú cómo empezaste en todo esto? Digo, sabemos que eres diseñador gráfico, pero además todo esto que menciona Ramiro, ¿cómo es que te empezaste a meter en esto?
Uy, pues, híjole, la verdad es que yo, bueno, pues yo fui publicista muchos años. Yo empecé justo en agencia, bueno, o sea, como publicista mexicano, mi primera oportunidad de trabajo fue en una agencia que se llama BBDO hace, pues, ya casi 20 años que estuve ahí. Y yo empecé como storyboardista. O sea, yo empecé haciendo storyboards
Órale.
para esa empresa. Y después, poco a poco, me fui involucrando en la parte más creativa. O sea, en realidad, cuando yo empecé ahí, solo dibujaba. Pero la verdad es que muy en ese entonces, yo todavía creía que podía ser como creativo. O sea, como que el trabajo de creativo publicitario me llamó muchísimo más la atención y mucho tiempo me dediqué a eso, pero siempre, 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 toda mi vida, desde que tengo uso de razón, se me ha facilitado el tema de dibujar, ¿no? O sea, yo desde muy temprana edad tuve la la facilidad de agarrar una pluma y pues, se me facilitaba el trazo.
Oye, Minares, y platicando, perdón, de eso, cuéntanos, me imagino que debe haber ahí como un insight o algo así, que en alguna ocasión tú ibas ahí, no sé, con tu familia, con tus amigos, y de repente viste una portada de un acetato y dijiste, yo quiero hacer esto, por ahí, sí. Algo que nos cuentes.
Claro, no, definitivamente, o sea, creo que, pues, la música, el rock gringo, pues de alguna manera siempre influyó en mi vida, porque pues yo crecí escuchando Radio Universal por mis papás.
Casi
todos, ¿no?
Sí, seguro.
Casi todos. La verdad,
siempre fue una gran influencia, porque de ahí yo aprendí mucho, ¿no? Yo tengo 43 años y en ese entonces pues no existía ni el Spotify ni nada. O sea, sí, la música la conocías por la radio. Y mis padres siempre fueron muy musicales. No, o sea, no eran músicos, pero siempre estaba la radio prendida. Entonces yo ahí empecé como a tener toda esa influencia musical. Y de hecho, yo el primer disco que tuve fue uno de Kiss, el Dynasty.
Okay. Lo ubicamos perfecto.
I Was Made for Loving You, creo que fue el éxito de ese disco. Uh-huh. Y siempre me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, creo que mi primera referencia visual de ver un disco y todo eso siempre fue Kiss, siempre, toda la vida. Entonces de ahí, como que pues, captó mi atención, y pues también me gustaban los Muppets. El show de los Muppets, el viejo, pues Parchís, tenía una mezcla bien rara de lo que me gustaba a muy temprana edad, y los cómics, obviamente también, por el hecho de empezar yo a dibujar desde muy chavo, pues los cómics siempre llamaron mi atención.
O sea, ¿y te acuerdas cuál fue tu primer cómic?
¿Sabes qué? Yo compraba, me gustaba mucho Gasparín, me gustaba, pero no sé cómo se le diga ahora, pero me gustaba mucho Gasparín en su momento, Archie, El Pájaro Loco.
Sí.
Pero ya después, un poco más adolescente, casi a la adolescencia, yo compraba un cómic mexicano que se llamaba Karmatrón.
¡Uy! ¡Órale!
Sí, no sí. Si
escucharon, digo yo.
Sí, eran unos robots como tipo Transformer, ¿no? Más o menos.
Algo así, era como un robot, era un chavo que se convertía en un robot gigante y combatía, ya sabes, siempre era el bien contra el mal, y esa fue también como una muy buena influencia desde mi vida. Pero la música siempre estuvo, o sea, siempre fue parte de mi proceso de lo que soy ahora.
Sí, estuviste envuelto en digamos como en toda esta onda gráfica de música, ¿no? O sea, que fue sí, lo que te fue formando.
Es que sabes que siempre, justo ahorita que Ramiro me hizo esta pregunta, ahora me acuerdo mucho de que yo, cuando estaba también mucho más chavo, pues yo era más musical, o sea, a mí me compraban discos. Yo le decía a mi mamá, yo quiero un disco, ¿no? O sea, era un disco o un cómic de Asterix en su momento, ¿no?
Claro, español, ¿no? De los cómics españoles.
Y entonces pues siempre fue, o sea, era disco o cómic, y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, ver cómo, o sea, una de las portadas también que me cautivaron y que me llamaron mucho la atención en su momento fue el News of the World y el The Wall de Pink Floyd en su momento.
Seguro, de el hecho, que era desplegable, sí, ¿no? Claro. Donde traía todo adentro.
Exacto, de hecho un tío, que justo pues también fue parte de la influencia que me formó musicalmente hablando de lo que escucho ahora, él tenía el cassette de News of the World de Queen, que era un robot que estaba basado, no recuerdo muy bien el nombre del autor, pero estaba basado en un libro, en la portada de un libro, y me llamó muchísimo la atención ver cómo un robot gigante tenía en sus manos al grupo, ¿no? Entonces, no, o sea, fue una imagen que me impactó muchísimo, y obviamente pues el de Pink Floyd, o sea, también fue una influencia visual que también marcó mucho mi vida en su momento.
Buenísimo. Oye, Nares, y hablando esto del tema de la música, ¿cuáles son tus influencias musicales? Cuando así, que nos pudieras platicar.
Fíjate que yo no puedo decir que escucho de todo, porque hay cosas que no me gustan.
Seguro.
No podría decir que no me gusta todo, pero creo que lo más influenciable en mi vida fue el rock, como clásico. Uh-huh. O sea, de alguna manera puedo hablar de Electric Light Orchestra, Queen, Sweet, Kiss. En su momento tuve una época donde escuchaba R&B, pero de los 90, como MC Hammer, Michael Jackson también siempre fue una gran influencia. La verdad, como que no podría decir que escucho de todo, pero pues me voy entre la música disco, entre el rock, entre lo clásico, entre lo electrónico. Puedo agarrar de cualquier lado. La verdad es que hay, o sea, la influencia, escucho de muchas, o sea, escucho muchas canciones, muchos discos, no sé, la verdad. Pero creo que lo que más ha influido en mi vida, pues, es la música anglo, el rock anglo clásico.
Y cuando te pones a trabajar, por ejemplo, para una banda, ¿escuchas a esa banda o en ese momento pones lo que sea?
¿Sabes qué? Me pasa que, por ejemplo, cuando... si son grupos que no conozco, porque me ha tocado, o sea, muchas veces me han dicho, oye, es que me encanta tu trabajo, pero quisiera hacer algo contigo, pero no los conozco.
Sí.
Me pasó hace reciente con un chavo de Hermosillo que vive en el norte, que me dijo, güey, me encanta tu trabajo y quiero hacer algo contigo, pero yo... mi música es norteña. Y le dije, va. O sea, la verdad es que tampoco me da miedo arriesgarme a hacer cosas de ese tipo, ¿no? Digo, por algo también, el hecho de tocar el terreno con Los Ángeles Azules, pues también me ha abierto como...
¡eso!
Otras oportunidades, la verdad, sí. Entonces nunca puedo cerrarme con nada, pero cuando no los conozco, sí los escucho. Cuando ya me la sé, o sea, por ejemplo, como con los Tacubos, o como con Interpol, o por ejemplo con Fobia, que en algún momento tuve la oportunidad de colaborar con el Cha justo para hacer la caja de los 30 años de la carrera de ellos.
Okay.
Eran un box set y él me invitó justo para hacer el diseño. Bueno, fue una colaboración para hacer el diseño del box set. Entonces, pues ya cuando son esas bandas que ya me las sé, la verdad es que ya, o sea, ya no necesito como escucharlas, pero cuando son bandas que no conozco, sí las escucho.
Pero sí escuchas música, ¿no? Mientras estás desarrollando, digamos, el proyecto, pones tus rolitas, y pum, vámonos, ¿no?
Sí, yo decía como inspiración.
Siempre, la verdad chingos. Es que sí. Siempre, no necesariamente... Igual regresando a la pregunta, no necesariamente tiene que ser la banda, o sea, la música de la banda. A veces sí funciona, pero creo que más me funciona cuando no la conozco, cuando estoy trabajando sobre una banda que no conozco. Uh-huh. Pero por lo regular siempre tengo la radio prendida y a veces cuando me canso un poco la radio me pongo a escuchar discos. Pero siempre hay música desde que me levanto.
Y me imagino que en algún momento habrás descubierto alguna banda o grupo que... ¿no conocías y te gustó?
Muchos. Incluso, te podría decir que, por ejemplo, Led Zeppelin. Ahorita tengo una fascinación por Led Zeppelin.
Seguro.
Es una banda, pero cuando también estaba adolescentoide, solo escuchaba Stairway to Heaven y Black Dog y las clásicas.
Uh-huh. Sí.
Ahora no sé por qué tengo una fascinación por escucharlos y por eso mismo me he clavado mucho más en ellos y he descubierto cosas increíbles de ellos, pues, también.
Claro, y luego de repente como que empiezas a escuchar a otros grupos con este mismo tema que comentas, Nares, que de repente dices, esto suena a Led Zeppelin, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó hace poquito con el 2112 de Rush. Yo dije, esto es Led Zeppelin, ¿no? Nada más que como que no se conocían, o sí, y ahí como que era una onda muy similar, y pues como que marcaron tendencia, y seguramente los chicos de Rush dijeron, wow, eso se oye muy bien, vamos a hacer algo por ahí, ¿no?
Es que sí, definitivamente una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, sí, o sea, muchas veces, como dice Ramiro, o sea, sí hay veces que estás muy clavado con una banda, pero quieres escuchar más como de ese estilo, y definitivamente sí hay, esa banda te puede llevar a otra banda.
Claro.
Y a otra banda. Sí, pero
sí. Así es.
Sí, he descubierto varias cosas muy interesantes en este camino.
Oye, ¿y tú eres de los que siguen comprando discos o ya estás muy digitalizado?
No, siempre compro discos.
Sí,
siempre.
Sí. He visto ahí en el Insta que tienes ahí tu colección, ¿no? De disquillos.
Creo que yo siempre compré música toda mi vida. De hecho, tengo una buena colección de CDs. Y en su momento, pues, cuando estaba muy chavo, pues no me las daba de coleccionista, pero siempre compraba música, cassettes o discos, ¿no? En su momento. Pero cuando salió el formato CD, el compact disc, híjole, me di grasa brutal.
Sí.
Después como que le paré porque llegó el MP3 y todo eso. Entonces ahí sí le paré, porque aparte era, pues siempre ha sido caro comprar música, siempre ha sido caro. Y y ahora sí, ahorita sí, definitivamente yo soy de los que compra música de cualquier formato, ¿eh? Sigo comprando música digital, sigo comprando discos, porque aparte también siento yo que el hecho de estar haciendo cosas para la música, no que me comprometa, pero sé que ayuda.
Claro.
Entonces, siempre también, o sea, creo que igual me puedo regresar a la pregunta del casi al principio de Ramiro, que me dijo de qué te hizo como virar a ver las portadas de los discos y que dijeras, pues es que es lo que yo quiero hacer, ¿no? Pues es que muy en el fondo, creo que cualquier melómano diseñador es un sueño hecho realidad, ¿no?
Entonces, oye, ¿y cómo sí, llegaste a estas, cómo llegaste a estas bandas como Interpol?
Sí, ¿cómo Café fue el acercamiento? Cuba. Porque la verdad es que pues sí, sí está como tú dices, ¿cómo vas de ese sueño a hacerlo realidad, el poder trabajar con bandas de este tamaño?
No, ¿sabes qué? Es que mira, cuando yo trabajaba en publicidad, yo decía, quiero ser director creativo, pero creo que la industria me fue escupiendo poco a poco. O sea, de todas las agencias me corrían. O sea, de las últimas me corrieron, la verdad. Pero la verdad es que me corrían porque ya no me gustaba. O sea, en realidad fue así como la llamada, ¿no? Así el poquito de, güey, ya, dedícate a otra cosa. Y yo muy en el fondo siempre me gustó. O sea, siempre tuve esta fascinación de hacer cosas para los artistas. Entonces un día dije, güey, ya, basta. O sea, justo me corrieron de la última chamba de agencia. Y dije, ya, o sea, ya creo que... Aparte, ya lo tenía un poco trabajado, pero es que en realidad no sé... Lo único que puedo decir es que creo que es el amor por hacerlo. O sea, es la pasión, es la... O sea, se va a escuchar muy mamón, pero... Pues creo que la confianza en ti mismo de que lo puedes hacer y de que lo quieres hacer, eso me ha abierto puertas. O sea, como que solito... He llegado a eso, ¿no? O sea, me han pasado cosas increíbles en estos últimos 3-4 años, porque he conocido a mucha gente que admiro, que pues a lo mejor que no, bueno, que siempre quise trabajar con ellos y es un, de verdad es un sueño hecho realidad estar, ¿no? O sea, también el hecho de que estando en la publicidad también conoces a mucha gente, a muchísima.
Pero yo creo que más bien fue un poco que te empezaste a mover en la escena, mi querido Johnny, porque yo me acuerdo que también empezaste con un proyecto musical, ¿no? De ahí medio de DJ y luego ya te empezaste como a especializar, digamos, en esta onda de ser artista para la música, ¿no? Y de ahí algunas marcas comerciales te buscaron y todo, pero como que te fuiste especializando en esta onda de la escena musical, ¿no?
Sí, de hecho sí, es que, o sea, como siempre estuvo la música conmigo de alguna manera, pues nunca pude aprender a tocar la batería o la guitarra, entonces pues lo más cercano que puedes hacer es ser DJ, ¿no? No soy el super DJ porque todavía no, o sea, dice la gente que los que tocan con viniles son los verdaderos DJs, pero pues yo soy DJ de MP3, ¿no? Pero de alguna manera también eso me ha formado con esto que estoy haciendo ahora.
Claro.
O sea, entiendo más todo, pero es que no sé, creo que realmente creo que es, también creo que Mercadorama me ayudó muchísimo a estar donde estoy ahora. Justo. O sea, Mercadorama es esta...
El colectivo.
Es colectivo donde hay, creo que alrededor de 30 artistas gráficos que están como en el mismo track que yo. Y estar justo también con ellos me ha dado muchísimo, me ha disparado a otras cosas, ¿no? O sea, ellos, es que como todo se conecta.
Claro, por ahí vino, ¿no? La relación hacia la música y empezaste a conectar, te recomendaban, oye, tenemos un proyecto, llámale a Nares, hace unas cosas bien finas, y ya por ahí como que empezaba la conexión, ¿no? Con estas invitaciones que te hicieron.
Exacto, y sabes también que está muy, muy, bueno, no sé si es curiosidad o la verdad no sé cómo llamarlo, pero también el hecho de estar en esto, pues por ejemplo, pues ya conocer al Cha, ¿no? Que toca en Fobia, uh-huh. Y él, mis mejores amigos ahora. Uh-huh. Juan Chávez, que es el bajista de Resorte, ¿no? Que también es otro gran amigo y también es una persona con él. O sea, los dos son como unos grandes maestros. Uh-huh. Entonces, ellos me han hablado y me han dicho, oye, ¿sabes qué? Tenemos un proyecto para ti, y de ahí también se han abierto muchísimas puertas. Tal vez es poder decir que conoces a la gente correcta que te abre la puerta. O sea, al igual que Ahmed, que es la cabeza de Mercadorama, él también, pues, gracias a él, gracias al Chai, gracias a Juan, o sea, sí se me han abierto muchas puertas porque han confiado en lo que yo hago.
O sea, un saludo. Es un proceso que se ha dado de manera natural, ¿no?
Muy natural.
Se ha fluido poco a poco y sin decir, sin forzar las cosas, ¿no?
Sí, creo que sí me ha pasado que, por ejemplo, cuando estaba en la publicidad sí batallaba un porro, o sea, sí batallaba muchísimo. Y comparado con eso, o sea, a lo que estoy haciendo ahora, la verdad es que la gente me busca. O sea, me ha llegado, o sea, la verdad, afortunadamente la gente me busca de, oye, por ejemplo, con Los Ángeles Azules, ¿no? El Chan me dijo, oye, ¿sabes? Tengo este proyecto de Los Ángeles Azules, ¿te lo puedes echar? Y sin tener idea, ¿eh? Es así, ajá, de, ¿puedes aventar? Y yo, pues, claro. Pero obviamente es un reto porque no es mi, o sea, no es la música que escucho todos los días.
Claro.
Muchísimo. Y claro que me gusta la música, pero no es algo con lo que yo me levante a escuchar. Pero el hecho de estar ya dentro de eso, pues me ha ayudado, o sea, ha expandido un poquito lo que yo hago. O sea, sí me ha abierto otras puertas.
Sí, claro, ¿okay? O sea, digamos que fue, como dices, una cosa te fue llevando a la otra y en realidad pues ya estás dentro de este medio, ¿no? Y este medio pues se va abriendo cada vez más y te va dando un poco más de oportunidad de hacer tu trabajo.
Híjole, pues yo espero ser, seguir en esto, o sea, por el momento sí podría decirte, pues sí estoy colaborando con gente con gente que respeto muchísimo, pero pues ahora sí que nada es para siempre y
de acuerdo.
Son como los tiempos difíciles para todos. Afortunadamente, pues yo espero seguir estando, bueno, ojalá yo pueda seguir estando en esto.
Oye. Perdón, Vic, vas.
No, te iba a preguntar que, digo, no, tú no estabas acostumbrado como a trabajar como estos grupos, como con Los Ángeles Azules, por ejemplo. Ajá. Pero supongo que ellos tampoco estaban como tan acostumbrados a trabajar con gente como tú, con este tipo de arte. ¿Cuáles fueron las impresiones de ambos lados, de ambas partes?
Sabes que todo empezó muy igual, como muy orgánico, porque también justo el despacho de Cha, una, me pidió hacer, yo ya estaba freelance y les cayó el proyecto de hacer un sencillo. Es un sencillo, era un sencillo que solo iba a estar viviendo en, bueno, que solo vive de hecho ahora en plataformas digitales. Y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Los Ángeles Azules van a sacar un sencillo con Belinda, con Horacio Palencia y no sé, y Lalo Ebrard, que es un reggaetonero. ¿Qué onda? ¿Te rifas? O sea, ¿sí te gustaría hacerlo? Y yo, pues sí, claro. Entonces, lo hice y fue así como bien natural, porque aparte la gente, podría decir que Los Ángeles Azules seguramente lo ven y todo eso, pero creo que hay un corporativo detrás que son los que están como ahí, pues ellos son los que aprueban, los que a lo mejor tienen la decisión final, y les gustó muchísimo lo que hicimos para ese sencillo. Entonces de ahí escaló otro sencillo, y después otro, y luego nos dieron el disco, y luego ya hicimos todos los sencillos para Los Ángeles Azules de lo último que viene, o de lo último que ha salido para ellos. Entonces, híjole, pues es que no sé, la verdad, no podría decir que lo hago yo todo solo, porque pues, al final, creo que es mi colaboración con el despacho del chat.
Ok.
Claro.
Entonces digamos que lo hacemos los dos.
O está buenísimo.
Y yo. Entonces me gusta, y me gusta mucho, también, creo que una de las cosas que más me gusta de todo esto son las colaboraciones, me encanta.
Oye, ¿y con Interpol cómo fue la onda?
Con Interpol justo fue por Mercadorama. De hecho, hay una anécdota muy, muy chingona que me pasó, que yo todavía estaba en agencia y yo pues tenía el trabajo regular de agencia y a las 8 me iba a mi casa y seguía, y yo trabajaba pues los proyectos de los pósters o trabajaba todo lo de pues los freelances que me caían, o sea, yo ya estaba construyendo, y Ahmed, que es la cabeza de Mercadorama, me habló y me dijo, oye, ¿sabes qué? Los Interpol va a cumplir 15 años por su primer disco, van a venir a México, van a hacer una gira, ¿qué onda? ¿Te gustaría hacer un póster para ellos? Y le dije, pues claro, pero creo que iba a ser todo un proceso largo porque como era un festejo y venían a tocar, entonces yo mandé la propuesta como 3 meses antes del show, como 4 meses, pero aparte yo lo mandé y no me dijeron, obviamente no me dijeron nada hasta que 3 meses o 4 meses después, así de, ¿qué crees? Sí, aprobaron tu póster, y yo, wow, qué chido.
Qué chido.
¿En algún punto tuviste contacto con ellos?
Es que espera.
Ah, perdón.
Perdón.
No, dale.
Y Ahmed lo que tiene es que es también súper... Ese güey se mete hasta la cocina. O sea, es un güey que la verdad sí le respeto mucho lo que hace. Y él conoce al manager. Entonces creo que él tenía un contacto ahí con el manager, pero... Cuando nosotros hacemos pósters de rock, no necesariamente nos regalan boletos. A veces sí pasa. O sea, de hecho, cuando hice el de Iggy Pop, o sea, sí fui... O sea, sí me invitaron al show. O sea, él abría para Metallica y sí, esa vez sí me invitaron al show. Pero casi nunca te invitan al show. Entonces, okay. Él le decía a Med, de, oye, güey, ¿sabes qué? Pues, güey, invítame al concierto de Interpol. Me dijo, ¿sabes qué? Ya es sold out. Pero yo te puedo meter con el equipo de Mercadorama, o sea, los que están vendiendo el merch oficial. Y dije, pues sí, no importa. Entonces me acuerdo que fui, y de hecho ahí estuve con el Kraken, que es otro camarada y amigo de
Un saludo al buen Kraken, que anda haciendo también un proyectín ahí con la Roma Records ahorita en la pandemia, que está buenazo.
Chido, sí, un saludo para él también grande. Estaba el Ziller, o sea, estaba como que se armó toda la pandilla ahí, estuvo muy cool. Y ya, yo regresé a mi casa, al día siguiente me fui a trabajar. La oficina donde yo trabajaba estaba en Polanco y yo siempre regresaba en bicicleta. Entonces, pues salgo de la oficina y en eso voy caminando por Masaryk con mi bicicleta en la acera, y de momento, así de frente en contraflujo, pues vi a Paul Banks.
Wow.
Y yo así, ¿es Paul Banks? Pero estaba solo, o sea, no había nadie, o sea, ni siquiera tenía guaruras ni nada, o sea, iba solo con tu alma. Entonces yo lo tenía enfrente y era así como de, güey, le tengo que decir algo, o sea, le tengo que decir algo. Entonces sí, le oye, hice un póster para ti, porque aparte el póster que yo hice para ellos era para la tocada de Guadalajara. Me gustó, me dijo, sí, ya los habíamos visto, no sé qué, y me tomé una foto con él y ya, o sea, pero no sé, son cosas tan chingonas que me han pasado en este...
O sea, fue coincidencia, bueno, más que coincidencia, como destino, ¿no?
Sí, caray.
Ley de atracción.
Pues sí.
Estuvo muy chingón y yo me fui todo emocionado y hasta le hablé a Med, no mames, me encontré a Paul Banks en Masaryk y le enseñé el póster que le hicimos y dijo, sí, porque, o sea, porque justo esos pósters que hicimos, porque aparte no fue solo el mío, sino que también fue uno de Mike Sandoval, que también le mando un saludo,
okay.
y otro de Mónica Loya, que es otra ilustradora extraordinaria, que también le hizo el póster.
¿Y si lo tenía presente el póster cuando se lo...?
¿Cómo?
¿Sí lo tenía presente el póster, este, sí, Paul Banks?
Sí, me dijo, ah, sí, claro, es que ellos creo que ellos creo que aprueban todo.
Perfecto.
Okay. Ya lo habían visto desde...
Qué chido.
Cuatro meses, desde que se los mandamos.
Está buenísimo.
Ah, está súper chido.
Oye, y pues, hablando del tema de las colaboraciones...
Y de Mike Sandoval también.
Uh-huh. Bueno, sí, que es este... Todos conocemos, o la mayoría conocemos el trabajo de Mike. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero su chamba sí. Pues cuéntanos, ¿qué has hecho de este tema de colaboraciones para el tema de la pandemia o en estos tiempos? ¿Qué ha pasado con tu carrera?
Pues fíjate que justo ahorita lo que estamos... De hecho, justo estamos haciendo... a ver, ¿cómo va?
Sí, Mike Sandoval hizo una propuesta, ¿no? De hacer de los fan arts de películas, ¿no, mi querido Nares?
Exacto, justo a eso iba un poco. Lo que pasa es que justo cuando empezó todo esto de la pandemia, muchos de los artistas que también son freelancers, pues estaban bajoneados, pues muchos se les truncaron las chambas, sí, claro. Como que realmente estaban bajoneados y había muchos que realmente ya no querían ni prender sus computadoras o ya no querían dibujar. O sea, estaban como bien, bien bajoneados. Y yo, justo a principios de este año, en uno de los tiempos libres que tenía, me puse a trazar una ilustración para la película del Laberinto, la película de 1986 de Jim Henson, Chapul Luca. Y protagonizada por David Bowie. Y como es una película que siempre influenció mi vida, pues no sé por qué un día me puse a hacer una ilustración. La subí a una story en Instagram y Mike Sandoval la vio. Exacto. Y me dijo, oye, está súper cool, no mames, está súper chingón. Oye, ¿qué onda? Oye, ¿no te interesaría como que empezáramos a hacer fan arts de películas, invitamos artistas y lo hacemos? Y a mí me pareció increíble porque aparte tenía tiempo y le dije, va, órale, me late. Entonces como que por eso empezó y me dijo, bueno, ok, lo que vamos a hacer es que cada semana vamos a presentar un arte por diferentes artistas, pero con un tema. Es decir, alguien escoge un tema cada semana y todos trabajamos sobre eso. Entonces, cuando vio el de Laberinto, me dijo, pues ya, el primero va a ser el tuyo y va a ser Laberinto. Entonces, todos empezaron a hacer para Laberinto, y la segunda semana le tocó justo a Mike, y él eligió Lost Boys, y todos hicimos de Lost Boys, y se empezó, y está empezando como a crecer. No, o sea, no sé de qué manera, pero... Está muy cool porque como que nos regresó otra vez la confianza, como que nos regresó otra vez las ganas de seguir.
Un poquito de ánimo, ¿no?
Claro, claro, y de seguir haciendo cosas chingonas, ¿no? Porque como bien saben, no hay conciertos, entonces no hay posters. Y justo esto como que nos empezó a forjar a seguir haciendo cosas chingonas. Y la verdad es que está bien divertido, está súper, súper divertido, está... Muy emocionante, ya llevamos cuatro, o sea, creo que ya llevamos cuatro.
Sí, son cuatro, Nares, es el Laberinto, el de Dazed and Confused, el de Breakfast Club y el de Lost Boys.
Exactamente, sí, y ahora creo que tiene uno de, el de Amelie.
Padrísimo. Oye, de ahí sigue... Ajá, perdón. Y ahí sigue el tema de la música, que era lo que te iba a comentar, porque cuando vi el de The Breakfast Club, incluso el título que tú le pones en Insta es una rola de Simple Minds que es Don't Forget About Me, ¿no? Entonces, como que sigue permaneciendo esa onda de la música y eso está bien cool, ¿no?
Que no me había dado cuenta, pero es que sí, es que como que todo conlleva, o sea, la verdad es que para mí la música está en todos lados, o sea, está en el cine, está en la literatura, está donde la quieras poner. Entonces no lo había visto de esa forma, pero sí, definitivamente, es que también el hecho de trabajar para la música de alguna manera, o sea, haciendo los pósters de rock, pues siempre estás, o sea, siempre estás considerando la música que ya la tienes tan considerada que ya hasta se te olvida que está presente en todos lados. Entonces, pero sí,
claro,
pero sí,
y sabes sí. También que otra cosa, también me acordé que en el de Laberinto, pues es que en esa película, Bowie también escribe varias canciones específicamente para la película y forman parte del soundtrack, ¿no? Entonces, está súper interesante este proyecto que están asociando la música con el arte, ¿no? Está
muy chido. O sea, el soundtrack de Lost Boys es el soundtrack de Lost Boys, ¿no? O sea,
seguro.
De In Excess. Sí, o sea, lo que está muy cool porque sí, es que aparte todos, o sea, los chavos que están eligiendo los pósters, o sea, por ejemplo, la Dozer Girl es una chica también que ilustra tremendamente. Ella hace muchos afiches para bandas de punk y ella ha hecho cosas mucho para la Alicia, pero es una chavita, híjole, no sé, creo que no tiene arriba de 25 años, pero tiene una cultura musical tremenda. O sea, ella fue la que eligió la de Dazed and Confused, que es una película del 93, creo. Pero como que también Carlos, que también Snakeheads, que es otro chavito que tiene 23 años, que también trabaja con nosotros en el colectivo, que es una bala. Y ese güey también tiene un conocimiento musical que no necesariamente tiene que ser Bad Bunny, que también lo respeto, no es muy bueno, pero es muy común que los jóvenes, pues como que están en esa onda de Bad Bunny, J Balvin, sí. No es crítica, sino que
se inclinan más hacia esa música.
Exacto, pero por ejemplo, Carlitos, que tiene 23 años, le gusta le gusta el emo, le gusta My Morning Jacket, o sea, le entra así a los clásicos. O sea, es un güey que tiene una cultura musical muy cabrona, como la Dozer Girl, que curiosamente también es su novia, y los dos pues tienen esta... Me sorprende mucho que tenga una cultura musical como más profunda.
Está buenísimo.
Está súper cool.
Sí, porque como decíamos, o sea, la verdad, híjole, también yo sí pienso que se ha perdido un poquito esto, ¿no? O sea, la música que hay actualmente, pues sí, yo creo que tiene un poquito menos de nivel de la que había, ¿no? Digo, sigue habiendo música muy buena, pero la que está dominando, creo que no es como la mejor, a mi parecer, ¿no?
Son etapas, ¿no? Ese ya, es mi punto. Ya nos estamos escuchando como...
Ya me escucho como el tío, ¿no? Ya sientes, tío. Oigan, pero yo tengo algo que me gustaría comentarles porque está bien chido de mi querido Nares. Es que, mira, yo vi por ahí en el Insta que tienes, mi querido Nares. Allá al finalizar les compartimos a todos los que nos acompañan tus redes para que puedan ver tu chamba. Pero vi uno que hiciste para los Strokes. Y ahí lo que platicabas justo en tu Insta es que, pues, ahora sí que fue un intento que no se logró. Y se me hizo muy interesante porque el inside estaba padre, porque era para el nuevo disco de los Strokes. Se ve a un chavo que asiste a un concierto que su playera es de los Strokes. Y luego encima de la playera trae una chamarra con pins y parches con los demás grupos que iban a estar cuando iba a venir cuando vinieron los Strokes en el 19 al Corona. Y a mí lo que me gustó de eso es que es eso, ¿no? De también que tiene que ver mucho con los makers, ¿no? O sea, no todo es el logro, el triunfo, la escena, sino que están acostumbrados a esta onda del rebote, ¿no? No funcionó, vamos por otro, ¿no? Y eso se me hizo como bien honesto de tu parte, ponerlo que no es un póster oficial, pero lo publicas, y a mí sí me pareció porque interesante, porque sí creo que tiene un insight, ¿no? Ahí, bastante interesante.
Tienes razón, mira.
Es que, ¿sabes qué? Les voy a contar algo, porque justo, pues como tú dices, Ramiro, no es tan fácil esto, ¿no? Y realmente lo que yo posteo es lo oficial, o sea, es, bueno, lo que está afuera, ¿no? Lo que está al aire. Pero, justo nosotros... hace poco tuvimos una exposición de carteles en el Modo, con Mercadorama, y obviamente todos los pósters que se exhibieron eran los pósters que aprobaron todas las bandas, que se vendieron en los festivales o en los conciertos, etcétera, etcétera. Pero justo platicando con los camaradas del, del, del colectivo, es que tenemos un chingo de pósters que nos rebotaron.
Sí, thanks.
Pero súper, pero un buen, o sea, tenemos muchísimos y de hecho hasta estábamos pensando en hacer una exposición de los, de los, o sea, de pósters que para nosotros, pues, consideramos que estaban chingones, uh-huh, y que eran como dignos de que salieran a la luz, ¿no? Pero por, pero muchas veces también nos topamos con que, pues, luego, luego las bandas no contestan, luego el management no contesta, este, no es tan miel sobre hojuelas, la verdad. Uh-huh. Y yo tengo muchísimos que me han rebotado. Justo ese de los Strokes fue para, era para el Corona, me lo pidieron y justo así, pues, creo que no contestaron. O, la verdad no sé qué fue lo que pasó, porque muchas veces luego ni nos dicen qué fue lo que pasó. Pero al final creo que no lo, obviamente no lo aprobaron. Pero tanto yo como, como los otros amigos y artistas tuvimos un chingo de pósters muy chingones que nos rebotaron. Y que no, y justo por eso, pues yo ese de los Strokes lo subí porque fue de, me parece que está chingón, y pues quiero que lo vea la gente y ya, pues si no, si, o sea, ya es más como por el gusto de que la gente lo aprecie.
Sí, ya, ya hay una buena idea, Minares, hay que ahí con tu banda que lleven a cabo, porque suena bastante interesante estos, estas obras que se quedaron ahí sin, sin salir a la luz, pero que existen. Este, exponerlas, creo que tiene una relevancia bastante chida. Entonces, este, sí, sí, que no se quede ahí, ¿no?
Exacto, es que justo es eso, ¿no? O sea, realmente están tan buenos que es así como de, ¿por qué lo voy a tener ahí guardado en la computadora? Pues que salga a la luz y que la gente lo aprecie, y aunque, aunque no gane dinero ni nada, pues que gane unos likes y gane inspiración para otros, ¿no? Eso, eso, eso para mí eso es un poco el experimento de, haber, de subir artes que no aprobaron. Digo, obviamente, pues sí pedimos permiso, porque luego no nos dejan subirlos así como van por tu casa. Entonces sí, 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 sí tenemos que avisar previamente de, oye, vamos a subir un póster y no hay pedo, entonces ya, ¿no? Lo subimos. Pero pues sí, sí es...
Pues ojalá que sí se pueda, porque... pues vale la pena mostrar todo ese trabajo.
Sí, no, y te digo que sí, hay, se planteó esa idea de hacer una o sea, la exposición del, de octubre, la, la que tuvimos en el Modo, pues tienen los pósters que se aprobaron y que se vendieron. De hecho, lo hicimos junto con los Ames Brothers, que son los diseñadores casi casi oficiales de Pearl Jam, que, o sea, también son unos supermasters. Fue una exposición en conjunto y justo estando en la, o sea, en la exposición dijimos, chale, es que también tenemos otros pósters que no se ven, que no, o sea, que no nos aprobaron, y que sí estaría chido hacer una, pues una exposición de los no aprobados, ¿no? De los rejected.
Exacto.
Sí, hay un idea ahí volando que igual puede sonar interesante para su futuro no muy lejano.
Está bueno. Oye, y hablando de futuro, este, Juan, ¿qué más se viene para el colectivo? Para
sí, Juan, ¿qué hay en puerta?
Pues ahorita justo, pues por lo mismo de los conciertos que están frenados, pues no sé si, espero que no sea para todo el año, pero pues parece que sí. Entonces, pues no va a haber Corona Capital, posiblemente no vaya a ser el concierto de Tijuana. O sea, como que hay muchos shows que se completamente se quedaron. Entonces, de Mercadorama, la verdad, no sé. No sé realmente qué es lo que vaya a pasar, porque pues, como que la decisión es, va mucho más allá de mi entendimiento.
Sí, en conjunto, ¿no?
Yo sigo trabajando por mi cuenta, o sea, yo sigo generando. Pero justo lo que, o sea, eso de lo del Movie Poster Show, que es lo del el movimiento de los pósters de películas, los fan arts, eso me entusiasma mucho. Todavía no sabemos bien, no lo hemos aterrizado bien, porque como por derechos no podemos hacer grandes cosas, no los podemos vender, no los podemos comercializar, solo se pueden quedar ahí como fan arts. Pero igual y podemos hacer algo interesante con ello, entonces todavía no sabemos bien qué onda. Pero justo pues viene el nuevo disco de Los Ángeles Azules, viene el nuevo disco que justo lo hice junto con el Cha, con la Ula, Viene Bronco, viene algo de Bronco, Bronco. Monterrey, Bronco, Lupe Esparza.
Saludos al tocayo de ahí de Bronco.
Ajá, viene algo interesante, bueno, ojalá. Y tengo ahí un proyectito que se está cocinando que también está bastante interesante, que tiene que ver con la música. Y eso lo estoy haciendo en colaboración con gente de Puerto Rico, que también tengo muchos amigos allá. Y pues algo está cocinando ahí que puede estar interesante.
Buenísimo, Menares.
Y pues seguir generando, tener buena actitud con la vida, pues a pesar de que son tiempos bien complicados para todos, pero pues algo que me ha salvado mucho es tener una muy buena actitud ante las cosas.
De acuerdo, pónganse sobre todo eso.
Makers, para que ahí le estén echando ojito a lo que se va cocinando.
Sí, sí, sí.
O sea, sí, yo creo que... Y sobre todo, perdón, es... No, a los makers que tienen ganas de dedicarse a algo como a lo que tú te dedicas, pues que vean que sí, sí es posible, ¿no?
Sí, claro, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Está muy curioso justo con lo de los pósters de películas. O sea, la gente le está entrando. O sea, no nada más somos nosotros. O sea, ya hay gente que le está metiendo duro ahí y eso está bien chingón. O sea, porque en realidad la carta está abierta, ¿eh? O sea, no necesariamente nosotros tenemos que hacerlos. O sea, lo que está padre y lo que está muy chingón es que se está generando esta actividad con gente que no conocemos. O sea, yo estoy, o sea, de hecho, hace poquito me empezó a seguir un artista de Perú que su trabajo también me parece tremendo y entró justo por eso, ¿no? Por hacer los pósters de películas. Entonces, no sé, la verdad todavía no sé realmente cómo vaya a estar esa onda, pero por ahora lo estamos disfrutando muchísimo todos.
De eso se trata, mi sí. Querido Nares.
Sí, estamos, bueno, yo estoy bien contento. La verdad es que yo sé que pese al confinamiento, pero yo ahorita estoy en un lugar donde siempre he querido estar.
Y aunque por el momento no se puedan imprimir, o sí se imprimen, pero no se pueda tener un contacto como antes...
Sí,
o sea,
sí.
Al menos se puede hacer algo de manera digital, ¿no? Que es como lo que
pues es,
han
que
estado haciendo.
Creo que sí se puede imprimir. Justo Mercadorama tiene su taller propio de impresión y bueno, tenemos otros camaradas como Cáviros, que también son otros impresores que son súper chidos, o talleres de 35. Yo creo que ellos sí siguen a puerta cerrada, pero siguen trabajando.
Y bueno, y ahora que tocamos este tema, yo creo que también esto de la nueva era digital ha influido en tu chamba, ¿no? Para bien, para mal. O sea, no solo el tenerlo de manera impresa, sino que has podido tener trabajos que quizá nunca se van a imprimir, pero que tienen gran exposición, ¿no?
O los contactos que tienes, por ejemplo, lo que mencionas de Perú, ¿no? O sea, gracias a cómo se manejan las cosas ahora, pues ya hay como más oportunidad de hacerlo para todo el mundo, ¿no?
Pues fíjate, bueno, con esta pregunta es que sí, justo, o sea, yo siempre, o sea, yo sé ilustrar hasta en lápiz y en plumón y colores y demás, pero ahorita como que este formato digital es rápido, es se puede enviar por email o por WeTransfer, o sea, como que es cómodo, o sea, es un formato como muy cómodo. Pero... Sí, dime.
No, que no se compara con tener, por ejemplo, a mí me gustan las serigrafías, ¿no? He comprado algunas. No se compara con tenerlas aquí en... Pues en físico, leerlas, tocarlas, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Esa es la magia de la serigrafía y
seguro.
De las cosas que nosotros tenemos y compartimos, porque justo yo siempre les digo, o sea, sí las fotos se ven muy bonitas en los pósters y todo, pero nada como físicos, ¿eh? O sea, de verdad te lo juro que cambia muchísimo, o sea, tenerlo físicamente a verlo digital, o sea, digital está padre porque pues se mueve por todos lados, pero ya tenerlo físico es otra historia, y sí, tiene mucho más apreciación, se ve diferente, o sea, justo
claro.
O sea, pero sí, o sea, yo con el formato digital he podido llegar a otros lados. De hecho, el proyecto en el que estoy ahora involucrado no es solo impresión, sino que es como, tiene que ver más como con animación. Entonces, sí. Interesante.
Y bueno, y pues, pero de alguna forma te has ido adaptando a las nuevas herramientas, a la nueva era, ¿no? O sea, sé que, o nos platicabas que sabes ilustrar desde, no sé, un lápiz, una pluma, un plumón, pero pues has tenido que ir evolucionando, o no sé, aprendiendo a usar una tableta, un iPad, no lo sé, ¿no?
Fíjate, o sea, que eso me lo enseñó la publicidad. O sea, algo que, una de las tantas cosas que le agradezco al mundo publicitario es que, pues, esa herramienta me enseñó, ¿no? O sea, de no tenerle miedo a la computadora, porque hay mucha gente que solo vive en lo táctil, ¿no? O sea, en el lápiz o en el óleo, que también está brutal, que también me parece que es muy, muy, muy bueno. Pero hay gente que le tiene miedo a las computadoras, ¿no? Que a lo mejor no sabe cómo manejar un Photoshop, pero yo lo aprendí en la publicidad por más de 10 años. Entonces es algo que también le agradezco mucho a la que me dio, ¿no? De meterle al Illustrator, al Photoshop, pues igual al iPad. Hay un programa ahí muy, muy, muy chingón que se llama Procreate, que también está increíble para dibujar, entonces, pero tiene como esta base de Photoshop. O sea, en realidad creo que la publicidad me enseñó mucho a esto.
Okay, claro. Oye, ¿y dónde te pueden contactar ahora quien esté interesado en tu trabajo, tanto músicos o cualquier persona?
Pues por ahora, el único escape que tengo por ahora es el Instagram. O sea, en Instagram es donde me ha llegado, ahí es donde me han dado DMs de, oye, quiero trabajar contigo, oye, ¿qué onda? O luego me recomiendan y me, o sea, creo que el lugar donde pueden encontrarme es en Instagram. Ahí me pueden escribir y comentar y todo, y ahí fácilmente yo les contesto a todo.
Ok, ¿cómo estás en Instagram?
Jnares, Jnares, Instagram.
Perfecto.
Sí, porque ahorita no he podido trabajar en una plataforma, en un website, pero estoy, o sea, quiero, ahora que pase todo esto ya con calma lo haré, pero de momento pueden encontrarme solo ahorita en Instagram.
Pues sí, ahí contáctenlo, quien esté interesado en el trabajo, en colaborar también con él, pues para lo que sea, ¿no?
Échenle un ojito para que también se vean algo
bonito
quemón de vez en cuando.
Sí, es que la verdad es que sí es, o sea, sí, el Instagram la verdad es que sí me ha dado también muchísimo, muchísima voz, ¿no?
Y alcance y todo eso.
Sí, totalmente, la verdad es que sí, el Instagram creo que sí es una plataforma que me ha ayudado a crecer, bueno, o sea, a llegar. Como tú dices, Ramiro, así
al alcance. Sí, justo, pues por eso, una de las, de los aspectos que está chido de Instagram es esa parte del arte, ¿no? Que te permite visualizar artistas de todas partes del mundo, pues simplemente con una búsqueda, ¿no? Y te aparecen un montón, ¿no? Entonces está súper chido.
Es que también se hace como una comunidad, o sea, el hecho de que también estemos en esto, pues conoces a muchísima gente, a gente muy talentosa. Yo me acuerdo que el primer Flatstock que me llevaron hace 3 años, pues yo cuando entras a la publicidad, y bueno, yo soy director de, yo era director de arte, pues buscaba referencias y como que para las campañas era de, bueno, pues quiero que sea con este estilo, ¿no? Entonces enseñabas un Shepard Fairey o
El Obey, ¿no?
O esta Tara McPherson, no sé, como que esos artistas que solo los veías como referencia, pero ya estando en esto ya los conoces, o sea, ya los puedes conocer, ya estás así a un paso de ellos, ya sabes quién eres, te pueden seguir en Instagram, entonces pues también se crea una muy buena, una muy bonita comunidad.
Buenísimo.
Pues sí, que le échenle un ojo, porque la verdad es que sí tiene muy buenas cosas ahí, Jnares, en su Instagram y en sus redes sociales.
Y pues te agradecemos, mi querido Johnny, que hayamos tenido esta plática llena de arte, de rock, y de toda la onda.
De buena onda.
Sí, 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 de buena onda.
Escuchen mucha música y síganos también en el... Ya tenemos una cuenta para lo de las películas que se llama The Movie Poster Show. Pues así se ve todo junto. The Movie Poster Show.
Uh-huh.
Okay. Si quieren luego ahí les paso yo el contacto. Uh-huh. Y pueden seguir y ahí vamos a estar teniendo posters, fanarts de películas que seguramente va a ser del deleite de todos.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y pues nada, no olviden tampoco de echarle un ojito a lo que estamos haciendo en Matter, en www.matter-medio-agency y en todas nuestras redes sociales.
Felicidades, qué bueno, qué chingón.
No, felicidades a ti y gracias por estar ahí.
Escuchen muchísima música y no dejen de sintonizarnos.
No dejen de creer.
Exactamente. Bueno,
pues, ya estamos despidiéndonos. Gracias. Y agradecemos que hayan estado con nosotros una semana más, Makers. Y pues nada, hasta la próxima. Y no olviden escucharnos.
Bueno, muchas gracias, Neves.
Gracias.
Y hagamos historia.
Bye.